Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
¿Cómo elegimos a quien ha de vivir con nosotros toda la vida? ¿Cómo elegimos nuestra vocación? Hay muchos padres que no debieron nunca de ordenarse. Y hay muchos matrimonios que no debieron nunca de casarse.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañada de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, «No llores». Acercándose al ataúd, lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces dijo Jesús, «Joven, yo te lo mando, levántate». Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo, «Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. La liturgia de hoy nos permite reflexionar sobre un tema del que nunca debemos de estar ausentes. Un tema importante porque es la que le da seguridad a toda nuestra vida, que es la misericordia de Dios. Hoy hemos escuchado, tanto en la primera lectura como el Evangelio, esta actitud misericordiosa de Dios. Primero, resucitando al hijo de esta señora que hospedaba al profeta, y en el Evangelio, resucitando a este joven, hijo único de una viuda. El elemento central sobre el que yo quisiera que hoy nos hiciéramos conscientes es que tenemos un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia. Y es un tema que ya hemos oído, lo hemos tocado bajo diferentes aspectos, pero que nunca debe de estar lejano a nosotros, porque lo importante, como lo he dicho ya en alguna ocasión, no es simplemente el saber que Dios me ama, sino el saber que este Dios que me ama es capaz de hacer cosas maravillosas en mi favor, en mi vida cotidiana. Él interviene misericordiosamente cuando nosotros nos acercamos a Él con nuestras necesidades. Y por eso hoy quisiera partir para nuestra reflexión desde un texto de la carta a los Hebreos. En el capítulo 4, en el verso 16, nos hace una invitación el autor a que nos acerquemos a Dios con gran confianza. Dice, acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro amoroso Dios, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de la necesidad. Yo quisiera que al salir hoy de nuestra Eucaristía, todos nos fuéramos con esa experiencia interior de saber que tenemos un Dios al que puedo recurrir en los momentos de necesidad, que es un Dios poderoso. A veces tenemos la idea de un Dios insignificante, pequeño, o un Dios que se ha quedado en el cielo y que desde ahí dice, pues bueno, ojalá y les vaya bien en su caminar. No es así, hermanos. Dice el Salmo 113 en los versículos 13 y 14, que Dios está consciente de que estamos hechos. Somos gente débil. Así es la naturaleza humana, débil. Por eso nos damos un golpe y sangramos. Nos enfermamos con una pequeña bacteria o cosas de estas. Por eso nuestra vida es así, siempre frágil. Y Dios lo sabe. Y como lo sabe perfectamente bien, no solamente nos visita, como hemos escuchado hoy en el texto del Evangelio, que la gente decía, Dios ha visitado a su pueblo. Bueno, pues Dios ya no nos visita más. Vive con nosotros. El texto que ya conocemos de sobra, del final del Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, los últimos dos versículos, que dice, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Porque somos gente débil. Y no solamente necesitados en la parte económica, sino en todas las áreas de nuestra vida. Quizás el área económica sea de la que menos tendríamos que preocuparnos y acercarnos al trono de la misericordia, porque conocemos bien lo que dice el Señor en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6 que ya hemos revisado en otras ocasiones, pues Jesús nos dice, ¿qué no saben que tenemos un Padre que está al pendiente de nuestras necesidades, de qué comemos y de qué nos vestimos? Dice, de eso se preocupan los que no conocen a Dios. Nosotros tenemos otras preocupaciones sobre las que deberíamos de acercarnos a este trono de misericordia y reconocer que somos débiles no solamente en nuestro cuerpo que se enferma y cuando uno se enferma irle a pedir al Señor, sáname. Yo quisiera hoy revisar con ustedes algunas áreas que generalmente nos quedan ocultas, pero que no podemos nosotros resolver sin la ayuda de Dios, porque somos completamente inhábiles, somos débiles en todas estas áreas. Una de ellas es nuestra lucha contra Satanás y el pecado. El demonio busca atarnos, mantenernos atados. Habría muchas citas. Yo quisiera que viéramos la cita de Lucas 13. Vamos a estar viendo prácticamente el Evangelio de Lucas porque, como lo hemos visto hoy en este texto que leímos, este Evangelio se le conoce también como el Evangelio de la misericordia. En ella vamos a ver continuamente a Jesús mostrando su amor y misericordia. Como Lucas escribe para los pueblos que no conocen a Dios, y el Dios que conocen, pues era un Dios muy, pues, sádico, ¿verdad? Eran los dioses paganos, ¿verdad? Los dioses que, comparados con nuestro Dios, pues nada que ver. Entonces, él hace mucho énfasis en el que el Dios en el que creemos los cristianos es un Dios lleno de compasión, es un Dios lleno de misericordia, que se apiada de todas nuestras miserias. Y uno de los textos, él lo he tomado, tiene paralelos en los sinópticos, pero lo he tomado de Lucas porque siempre enfatiza el tema de la misericordia. Lucas 13, en el versículo 10, nos encontramos con una situación de una mujer enferma. Dice, un sábado Jesús se había puesto a enseñar en una sinagoga y había ahí una mujer que estaba enferma desde hacía 18 años. Un espíritu maligno la había dejado jorobada y no podía enderezarse para nada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, «Mujer, ya estás libre de tu enfermedad». Entonces puso las manos sobre ella y al momento la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga se enojó porque Jesús la había sanado en sábado y dijo a la gente, «Hay 6 días para trabajar, vengan en esos días a ser sanados y no en sábado». El Señor le contestó, «Hipócrita, ¿no desata cualquiera de ustedes su buey o su burro en sábado para llevarlo a tomar agua? Pues a esta mujer, que es descendiente de Abraham y que Satanás tenía atada con esta enfermedad desde hace 18 años, ¿acaso no se le debía desatar aunque fuera sábado?» Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron avergonzados, pero toda la gente se alegraba al ver las grandes cosas que él hacía. Dios ha enviado a Jesús para desatarnos, porque tiene misericordia de nosotros, y por eso nosotros podemos acudir con confianza, como leímos en la carta a los Hebreos. Y quizás van a decir ustedes, «Padre, yo no estoy atado por Satanás, yo no tengo una enfermedad de este tipo». No, lo más seguro es que no. Pero estamos atados a pensamientos, estamos atados a veces a pecados, estamos atados a personas que lejos de hacernos bien, nos hacen el mal. Vivimos atados. Y todos, ustedes y yo, tenemos muchas ataduras. Ataduras que Satanás ha hecho sobre nuestra vida para que no seamos felices. Esta mujer que hemos escuchado en el texto de Lucas, obviamente que no podía ser feliz. Imagínense esta mujer encorvada toda la vida, 18 años, atada por Satanás a esta enfermedad. ¿Cuántos de nosotros, esto lo veo muy frecuentemente en la confesión, atados a problemas sexuales, pensamientos morbosos, tendencias? Hoy el tema del homosexualismo, la gente que verdaderamente profundiza en la vida espiritual sabe que muchas de estas situaciones provienen de ataduras que el demonio va haciendo en nuestros jóvenes. Son ataduras. Gente que se empieza a relacionar con otra persona ya estando casada. Y luego, por más que quiere y se da cuenta de que esto no está funcionando y que está empezando a tener problemas en su casa y no la puede dejar, y va a empezar a destruir toda su relación familiar, atados. Acérquense al trono de la misericordia. De veras, a veces me da la impresión de que la gente cree en un Dios que no tiene poder. He querido tocar a propósito este tema en esta resurrección porque nos damos cuenta de lo que es capaz de hacer Dios. Es capaz de hacer cualquier cosa para liberarnos, para desatarnos. No de este tipo de enfermedades, sino de otras quizás más graves que nos roban la felicidad, que destruyen nuestras familias, que destruyen nuestra sociedad. Hay mucha gente atada al alcohol, gente atada a las drogas, gente atada a la pornografía. Hoy en día, esta es una amenaza tremenda que hay en nuestra sociedad, en jóvenes y adultos. Como lo tenemos al alcance de la mano, no hay ninguna droga tan al alcance de la mano como la pornografía. Y yo veo muchachos, personas mayores que se acercan con este problema grave en su vida, y Dios tiene misericordia y está dispuesto a desatarte. Acércate a Él con confianza, dice la carta a los Hebreos. Acerquémonos con confianza al trono de la misericordia y el Señor es capaz de desatarte de cualquier atadura que puedas tener en tu vida, porque para Dios nada es imposible.
Él puede hacerlo. Él puede hacerlo. Y en esto les digo, todos de una forma o de otra, más grave, menos grave, si nosotros nos ponemos a revisar con seriedad nuestra vida, encontraremos que igual que la mujer esta que estaba encorvada, también nosotros estamos encorvados por dentro. Que también probablemente el demonio ha atado a nosotros algún vicio, algún pensamiento, algo que no nos está permitiendo ser verdaderamente felices. Dios lo sabe. Dios sabe que somos bien débiles y que esto es posible. Todo empezó por una invitación a fumar, una invitación a tomar un trago, una invitación a ver una de estas fotografías pornográficas. Todo empezó por una cosa sencilla. Y ahí, poco a poco, se fue haciendo el nudo. Se fue amarrando. Y ahora, nosotros débiles, ¿cómo me lo quito, verdad? Les digo, lo veo muy frecuentemente en la confesión de gente que ha pasado años atados. Claro que si el padre le dice, rézate un Padre Nuestro y un Ave María, pues le está pidiendo que con su propio poder se desate, ¿verdad? No se va a desatar. Estas cosas, si no las desata Dios, no hay salida. Dios quiere ayudarte a salir de ellas. Hay que hacerse consciente y acercarnos al trono de la misericordia. Hay otro elemento que me parece que podemos hoy desarrollar. El tema de la ceguera. Quisiera que viéramos a Lucas 18, 35, 43. Tiene sus paralelos también en los otros sinópticos. Pero he querido tomarlo directamente de este evangelio. Cuando ya se encontraba Jesús cerca de Jericó, un ciego que estaba sentado junto al camino pidiendo limosna, al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por ahí, y él gritó, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le reprendían para que se callara, pero él gritaba todavía más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo cerca le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego contestó, Señor, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo, recóbrala, por tu fe has sido sanado. En aquel mismo momento el ciego recobró la vista y siguió a Jesús alabando a Dios, y toda la gente que vio esto también alababa a Dios. Los ciegos. Dios sabe que somos ciegos y por eso quiso quedarse con nosotros, porque sabe que somos una bola de ciegos. No vemos las cosas espirituales, no vemos las cosas que nos trascienden. Y les voy a poner uno de los ejemplos que me parecen más importantes. El matrimonio. ¿Qué es lo que vemos cuando estamos pensando en casarnos o en empezar una relación de noviazgo? Pues vemos lo de afuera, el cascarón. Está bonito, está bonita, está guapa, está así, está así. O sea, vemos algo externo que se va a descomponer, que se va a destruir porque es físico. Es débil. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Cómo elegimos a quien ha de vivir con nosotros toda la vida? ¿Cómo elegimos nuestra vocación? Hay muchos padres que no debieron nunca de ordenarse. Y hay muchos matrimonios que no debieron nunca de casarse. ¿Ustedes escogerían algo a ciegas? Lo más seguro es que te equivoques y que no escojas lo que verdaderamente es bueno o lo que verdaderamente necesitas. Y lo único que puedes ver tú en tu miseria, en tu pequeñez, es el cascarón, porque tú no puedes ver el alma de la otra persona. En el trato como que más o menos puedes darte cuenta por algunas actitudes o algunas cosas que van viviendo juntos en el noviazgo, pero Luego hay muchas decepciones, ¿verdad? Qué diferente sería si como el ciego de Jericó le diríamos, Señor, date cuenta que estoy ciego, ten misericordia de mí y permíteme ver lo que yo no veo. En estos 22 años en el tribunal, hermanos, la convicción que tengo es que al menos todos estos casos que yo he visto, que son tantísimos, digo, estas personas estaban ciegas. Cuando ellas escriben su relación de noviazgo, digo, caray, ¿y no se daban cuenta? A claras luces se ve que la relación no tenía viabilidad, que se estaban casando con una persona que no podía ser su pareja nunca. Y sin embargo, hicieron 2, 3, 4, 5 años de noviazgo y se casaron. Para durar a veces 3, 4 meses, 5, 8, 10, 1 año, 2 años y fracasar. Hay tantas parejas que hacen noviazgos más largos que matrimonios. Y cuando uno ve el escrito dice, ¿y no lo veías? ¿Y no te dabas cuenta de todo esto? ¿No? Ciegos. No puedo ver lo que no veo. Pero Dios sí lo ve. Dios puede abrir tus ojos. Y yo les insisto tanto a los muchachos, pídanle al Señor que les abra los ojos para que puedan ver si esa persona con la que están buscando establecer una relación para toda la vida es la adecuada. Para que puedan ver tanto en su familia, en sus actitudes, en todo lo que van viviendo de su relación, para que puedan ver y decir, ay, Carlitos, no, o sea, esto no. Pero de veras entran como ciegos. Y obviamente, tarde o temprano, se van a abrir los ojos. Pero ya demasiado tarde. Acércate a Jesús. Una persona que tiene una vida espiritual fuerte. Una vida que clama a Dios con su propia presencia. Dios es un Dios de misericordia. No te va a permitir meterte en un problema. No te lo va a permitir porque te ama. Pero nosotros no nos acercamos al trono de la misericordia. Hoy el hombre que ya conquistó el universo, el hombre que ha conquistado el genoma humano, se cree Superman. Todavía hoy, toda esta filosofía de Nietzsche, del superhombre, está presente en nuestra sociedad. ¿No nos damos cuenta de lo miserables que somos? ¿De que nosotros no tenemos, como el Superman, una visión de rayos X que pueda ver el corazón de la otra persona? O sea, nos creemos superdotados y por eso no nos acercamos al trono de la misericordia. Creemos que nosotros podemos escoger perfectamente. Les digo, cuando están en la charla que les doy aquí a los que se van a casar, ahorita me vas a decir, no, padre, eso no me va a pasar a mí, yo quiero, amo, adoro a esta persona y ahorita me tiraría desde el balcón por ella. Le digo, así han estado muchos aquí enfrente, para en 2 años estarse divorciando. Tú no tienes capacidad. Necesitas a Dios. Necesitas a Dios. Necesitas tener esta relación con Él para que se te abran tus ojos. Y no porque está muy bonita, y no porque está muy guapa, y no porque tiene un buen porvenir económico, y no porque tantos porqués que vamos nosotros considerando y porque nos llevamos muy bien y somos muy afines, eso quiere decir que vamos a poder hacer un matrimonio. Para ello se necesita mucho más que eso. Abran los ojos, clamen a Dios, Señor, ¿es esta la persona? Abre mis ojos, permíteme ver con claridad. ¿Esta es mi vocación? No porque todo mundo se case, yo también me voy a casar. Si fuera al contrario, no porque todo mundo se va al seminario, yo me voy a ir al seminario.
Señor, que vea, le dice el ciego.
¿Qué quieres?
Ten misericordia. Muy bien, voy a tener misericordia. ¿Qué quieres?
Quiero ver, Señor. Quiero ver.
Es un área de debilidad bien grande nosotros. No vemos. No vemos. Porque solamente vemos lo exterior. Vemos las apariencias. Y Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Señor, pues ayúdame a verlo yo también. Esto en el cielo ya no es necesario, ¿eh? En el cielo todas nuestras debilidades y todas nuestras miserias van a desaparecer. Pero ahorita no. Ahorita somos débiles, frágiles. ¡Pum! Te pegas, se te hace un moretón, sangras, eres débil, eres de carne. Tienes una visión que solamente ve lo que está físico. Lo demás no. Señor, que vea, porque lo que no es físico es lo que puede poner en peligro mi futuro. Imagínate, te vas a unir para toda la vida con otra persona. Y lo único que viste, ay, mira, es que este sabor me gusta mucho. Se ve, ¿de qué sabor es este? Pues de frambuesa. Ay. ¿Y a qué sabrá? Pues quién sabe, ¿verdad? Pero una paleta no te gusta y la tiras. Y hoy hacen eso en los matrimonios. No me gustó el sabor de esta mujer y la tiro, ¿verdad? O de este hombre y lo tiro. Con consecuencias bien graves, sobre todo cuando ya tuvieron hijos y bueno, se hace una pachanga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no reconociste que necesitabas a Dios para hacer una buena elección. Acércate al trono de la misericordia. Dios es un Dios de amor que no va a permitir que tu vida fracase. Acércate a Él y dile, Señor, ten misericordia de mí porque no veo. Ayúdame a no caer en un hoyo. Hay otro tema que también se me hace que es interesante que podamos nosotros revisar hoy, que son los perdidos. Y para ello quisiera que viéramos a Zaqueo. Lucas en el capítulo 19, en el siguiente capítulo, nos habla de Zaqueo, este hombre que creía tenerlo todo. Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía ahí un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los que cobran impuestos para Roma. Este quería conocer a Dios, pero no conseguía verlo, porque había mucha gente y Zaqueo era pequeño de estatura. Por eso corrió adelante y para alcanzar a verlo se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasaba ahí, lo miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó a prisa y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. Zaqueo se levantó entonces y le dijo al Señor, mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de lo que tengo, y si he robado algo a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y hoy hay muchos perdidos. Extraviados porque vivimos en un mundo que nos extravía fácilmente. Vivimos hoy con criterios quizás como el de Zaqueo. Zaqueo pensaba que tener mucha lana era la buena onda, y sin embargo, dicen algunos exégetas que este texto, cuando dice los evangelios que una persona era de pequeña estatura, es porque era de poca valía. O sea, no valía gran cosa Zaqueo para su gente. Era una gente despreciable, era un pecador, ni quien lo quisiera en su casa. Pero tenía mucha lana. La gente que piensa extraviadamente, ¿verdad? Que la lana pues es lo que te hace valer, lo que te da importancia y lo que hace que sea pues importante una persona en la vida. Y eso pensaba seguramente Zaqueo. Hoy hay muchos extraviados, unos por el dinero, pero hay muchos extravíos hoy.
hoy los criterios de nuestro mundo, pues hermanos, no tienen mucho que ver con lo que dice la Escritura. Les comento algunos, nada más para que vean lo extraviado que a veces estamos. El tema de la educación de los hijos que ya he tratado en alguna ocasión. La Sagrada Escritura dice que a los hijos hay que educarlos de una forma, y hoy los psicólogos y el mundo moderno dice de otra. Me llama la atención, he aprendido mucho y ha sido pues un aprendizaje traumático, casi les pudiera decir, muchas de las experiencias en el colegio. Siempre al final del periodo, pues se hace el recuento de los que entran y de los que salen. Y bueno, pues hay gente que sale del colegio, unos porque no pueden por el nivel, otros porque pues la parte económica que se aprieta de repente y pues hay que cambiar a un colegio más económico. Pues todo eso es justificable. O gente que dice, no, pues este colegio, la verdad, no me gustó por esto y esto y esto y esto y esto, y finalmente me voy a ir a otro colegio. Pero lo que yo no puedo entender de un papá es que saque a su hijo porque al hijo no le gusta una maestra o no le gusta el colegio. Un niño de 6 o 7 años. Cuando el papá está convencido que es el mejor colegio, el método, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, pero el niño no. Y entonces hay que hacerle caso al niño de 6 años, que no reconoce lo O por lo redondo, y pasarlo a otro colegio. Dice uno, a ver, ¿cuál es el criterio aquí? Bueno, es el criterio del mundo hoy. Al niño hay que darle lo que pida, porque si no se trauma. Porque si no se trauma. Hace poquito tuvimos la queja de una mamá que fue a quejarse porque al niño, no sé si le dijeron panzón o alguna cosa de esas que dicen los huercos, ¿verdad? Oh, la mamá toda alterada, están bulleando a mi hijo. Esa palabra del bullying ya la tengo atravesada de ceja a oreja. Yo creo, no sé, los que estamos aquí, ¿verdad?, un poco mayores, ¿verdad?, yo creo que a todos nos han puesto algún apodo, y a algunos todavía así nos conocen, ¿verdad?, que el flaco, que la ardilla, que el chupón, que bueno, algunos no están ni siquiera muy bonitos. Ya les he comentado en alguna ocasión que yo tuve la ventaja, ahí en el seminario todo mundo tiene un apodo, ¿verdad? Y a veces no nos conocemos por los nombres, ¿verdad? Porque desde que entras, te etiquetan. Cuando yo entré al seminario, me tocó los lunes, son lunes de aseo y hay que hacer el aseo de toda la casa, ¿no? Y entonces a mí me tocó, de mis primeros aseos, me tocó hacer los baños. Y entonces, pues algún hermano, pues había aventado todo el rollo del papel sanitario al excusado, ¿verdad? Y entonces, pues, me tocó tener que sacar el rollo de papel del excusado. Y luego, el martes o el miércoles, ya no me recuerdo, teníamos una asamblea todos juntos, se llaman divisiones, donde vivimos todos juntos, en el menor. Y entonces, pues yo dije, no hombre, es que se la bañan, alguien fue y tiró todo el molote de papel. ¡Ja, ja, ja, el molote! Hasta la fecha. ¿Y no fui a decirle a mi papá que me estaban bulleando? Pero tuve suerte de que ya me hubieran bautizado primero, con el molote. Porque al siguiente año, ya en filosofía, me tocó otra vez, siempre he estado relacionado con el tema de los baños, no sé qué pasará ahí. El siguiente año estaba también arreglando los baños, acababa de entrar a filosofía, porque hacemos un año fuera, en Allende, ¿verdad?, el año introductorio, y cuando yo llegué, la primera semana que estuve, me tocaron los baños, y entonces vi que
que todas las cebolletas, ¿verdad? O sea, donde sale el agua, ¿verdad? Que se llama cebolleta, ¿verdad? Pues estaban casi todas tapadas. Y entonces, nuevamente, estaba la reunión esta de que les digo, donde está toda la división reunida, y entonces, ¿qué les digo? No, pues es que las cebolletas están... ¡La cebolleta! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero no pegó mucho y nomás me dijeron como 2 semanas la cebolleta, ¿verdad? Hoy me entero que los del menor, la gente del menor, cuando yo estuve en el mayor, como yo dirigí el coro del mayor prácticamente desde que entré hasta que me salí, en la etapa de teología me pidieron que dirigiera también las vísperas en la tarde, son cantadas, en un canto gregoriano que se compuso ahí en el seminario. Y entonces me tocaba a mí dirigirla, ¿no? Y entonces, pues, tiene varias figuras en latín, y una de ellas es la flexa. La flexa se utiliza, es un modo de canto, cuando el estribillo es non, en vez de ser par, es non. Entonces tiene que meter uno un movimiento que se llama la flexa. Hoy me entero que para toda esa generación, yo soy el padre la flexa, ¿sí? Pero no me enteré porque el menor está en otra parte y nosotros en teología en otro, ¿no? ¿No se llama bullying? ¿Aprendemos? Pues digo, si estás gordito, pues ni modo que te digan flaco, ¿verdad? O sea, yo creo que no distinguimos, ¿no? Perdidos. Y entonces, claro que el muchachito, pues nunca puede adquirir, pues, la fuerza, la alegría para soportar que le digan que es que el cuatrojo, sí, que el flaco, y que la lombriz, y que el cotorro, y no te afecta, ¿verdad? O sea, no pasa nada. Ah, no, pero no le andes diciendo así porque se va a traumar. Y entonces el que se trauma es el papá. Y luego el papá traumado trauma al niño. De cosas tan triviales. No toques a los niños y déjalos que ellos decidan su vida aunque tengan 6 años. ¿Qué colegio deben de tomar? ¿A dónde deben de ir? ¿Cuáles deben de ser? Todo. Todo lo controla el niño. En el tema los jóvenes, ¿qué es bueno y qué es malo, muchachos? ¿De dónde sacamos el criterio de lo bueno y de lo malo? ¿Es bueno tener relaciones sexuales antes del matrimonio? Todo mundo lo hace. Ha de ser bueno. Lo vemos en las películas, lo vemos en las telenovelas, lo oímos en el radio, lo comentan nuestros grupos de referencia social. ¿Y eso es bueno? Viven confundidos. Muchachos, hermanos, papás, acérquense al trono de la misericordia y reconozcan que están confundidos, que vivimos en un mundo en el que la sociedad, particularmente empujada por los medios sociales, han ido cambiando la mentalidad de nuestro mundo y nosotros estamos en este mundo. Obviamente también nuestras cabecitas se empiezan a decir, Chihuahua, pues, ¿qué tan mal estará esto? ¿No será que... híjole, pues, ¿dónde está la verdad? Gente que de escuela, ¿verdad?, de que ha tomado clases y dice, ay, es que no sabía que no podía comulgar si no me había confesado. Y créanme que lo acepto, o sea, que pienso que así lo está entendiendo, porque eso es lo que se repite y 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 te va confundiendo. Bueno, esto era bueno, era malo, ¿qué hacía? Pobre Zaqueo. Pero vino Jesús y le dio la luz. Él es la luz del mundo. Recuerden lo que dice del capítulo 9 de San Juan. Yo soy la luz del mundo. Pues acércate al trono de la misericordia y dile, Señor, ando en tinieblas, enciende la luz adentro, por favor. Señor, estoy confundido, ayúdame a encontrar el camino. Señor, no dejes que me pierda, Pobreza que hubiera terminado perdido. Pero Jesús se lo encontró y lo reorientó. ¿Y entonces qué dice Zaqueo? ¿Saben qué? Estaba bien mal. La lana no es el tema. Así que voy a repartir a los pobres la mitad, fíjense, la mitad de lo que tengo. Y a todos los que les he hecho una tranza, que no creo que hayan sido pocos, les iba a repartir 4 veces. Reencontró la verdad. El dinero no es el tema. Hay temas diferentes que hay que valorar. Tendría mucho que decir sobre este tema, pero quisiera cerrarlo con una cita de Eclesiástico. Eclesiástico 36, el versículo 16, que en nuestra versión no me convence completamente la traducción que viene aquí. Te les digo la traducción desde donde la había tomado. Dice: Dios escucha las oraciones de sus siervos según el amor que tiene a su pueblo. El texto que yo había encontrado en otra versión, en la Biblia de América, dice: el Señor escucha el llanto y el clamor de su pueblo, porque tiene misericordia de él. Siempre que tú te acerques a Dios, te vas a encontrar con un Dios lleno de amor, con un Dios lleno de misericordia, con un Dios lleno de poder, que no quiere que tu vida se estropee, que quiere darte la vista para que puedas elegir adecuadamente, que quiere iluminar tu corazón para que camines en la verdad, para que no te pierdas, que quiere desatarte de todos tus vicios, de todas tus ataduras que hemos sido nosotros, empujados por el demonio, creando en torno a nuestra propia vida. Este es el Dios del que nos habla hoy el Evangelio. Un Dios que cuando llega a Naín se encuentra con una mujer que necesita de su amor. No va a sanar a todos, ni a resucitarlos, porque si no, pues ¿cuándo nos iríamos al cielo? Pero nos va a consolar, nos va a dar fuerza, nos va a dar exactamente lo que necesitamos. Ni esta viuda, ni la mujer de la primera lectura, ninguna de las personas que Jesús resucitó le pidieron que lo resucitara. Ninguna. Él lo hizo para probar su poder. Él no resucita gente. Es un tema que ya hemos tocado. El que, imagínense, lo resucitan, imagínense, pobre Lázaro, enfermo, y después de la enfermedad se muere. Y ya descansas, ¿no? Imagínate que ya morís, ah, ya descansé, y otra vez regresa a la vida y te vas a tener que volver a morir. Te vas a volver a enfermar. Vas a tener que volver a pasar todo ese calvario. Ya les he dicho que yo estoy seguro que después de su resurrección, Lázaro se echó una buena conversación con Jesús, ¿verdad? Para decirle: compadre, yo sé que necesitas hacer milagros, pero ¿por qué yo? ¿Verdad? Está bien que era para que te creyeran, pero pues yo ya la había hecho, ¿no? Y otra vez empiézale de cero. Dios no vino para resucitar gente. Vino para consolarnos. Vino para mostrar su gran amor y su gran misericordia. Por eso yo los invito, mis hermanos, a que se acerquen con gran confianza al trono de la misericordia de Dios en todas estas áreas de nuestra vida que son tan importantes. Recuerden lo que decía Jesús: al que pide, se le da. Al que toca, se le abre. Y al que busca, encuentra. Acércate a Jesús. Acércate al trono de la misericordia. Y yo estoy seguro que regresarás con una vida renovada, liberada, con una visión adecuada y sin confusiones en tu corazón. Esto hará que tu vida sea plena y que puedas ser completamente feliz. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.